Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Habladurías y hoy hablamos con Miguel Ángel Abarca. Hablamos con Miguel Ángel Abarca porque Miguel Ángel es el presidente de Agraela, es la persona que, después de que su hermano que hizo un libro y que fue un gran defensor del mundo de la ELA, que es Jorge Abarca, que escribió un libro que se llama Muero por vivir, que fue un gran deportista, que fue una persona entregada en la lucha por el tema de la ELA y de que la esclerosis lateral amiotrófica tuviera la valoración que debería tenerse. Y él sigue ahí intentando luchar por ayudar a las personas o los pacientes con ELA. Y con él queríamos hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Pues bien, gracias. Buenas tardes.
Cuéntanos un poco, te metiste por tu hermano seguramente, ¿no? La
Hombre,
historia va ligada a tu hermano, ¿no?
desde luego, yo de ELA no sabía absolutamente nada hasta que, por desgracia, diagnosticaron a Jorge de ELA en el año 2013.
2013 y duró la
2013.
lucha de Jorge hasta
Siete años, hasta septiembre de 2020.
septiembre de 2020, 7 años, que es un... La realidad es de que normalmente un ELA vive incluso menos de esos 7 años,
Menos,
¿no?
sí, desde luego el último año de Jorge estaba de más porque era una persona inmóvil que ni siquiera se podía comunicar. Lo único que movía eran los ojos y era imposible comunicarse y fatal. Para la familia y para él fue un año que creo que
Durísimo.
le sobró.
Sobró. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es vivir al lado de un paciente con ELA?
Bueno, pues pasas por muchas fases, desde un principio que parece una persona casi normal, pues vas conviviendo con él, viendo cómo cada día tiene que superar un impedimento. A lo mejor empieza con una extremidad, empieza a fallarle, después viene enseguida que necesita una ayuda técnica, una silla de ruedas, porque ya no puede andar. Esto suponiendo que empiece la ELA por una zona espinal, ¿no? Porque también puede ser que sea vulvar, que entonces le afecte más al habla y a la deglución en principio. Pero Jorge fue espinal.
Y
Y
él
claro,
era un deportista, ¿no? Él era muy deportista.
él era deportista nato. Desde pequeñito era futbolista, después jugaba pádel y lo último que quería y que amaba era correr por la montaña. Hizo maratones por montaña.
¿Y cómo fue la historia de escribir el libro Muero por vivir?
Él quería que la gente supiera de su voz, hablando en primera persona, lo que era vivir con la ELA desde que le diagnosticaron. Y empezó, y claro, cada vez le fue haciendo más difícil el escribir porque no podía. Entonces tuvo que contar con gente para que él dictara más o menos y contara los últimos momentos también. O sea, el libro prácticamente está dividido en dos partes. Una primera parte que es desde que lo diagnostica y la convivencia con la ELA y una segunda parte contando todos los retos que ha hecho él desde que asumió su enfermedad.
Y en ese sentido, el otro día hablábamos y es, hay una ley de ELA que no acaba de
No
salir y que la realidad de los pacientes con ELA necesitan que salga, ¿no? Yo conozco a muchos pacientes de ELA y veo cómo se van deteriorando y la realidad es que es necesario que esa ley salga adelante, ¿no?
Lo que pasa es que ahora con la disolución de las cortes y demás, pues creo que habrá que empezar de nuevo de cero, supongo.
Y es
Pero
una pena.
sin duda que hace falta una ley para la gente afectada de ELA, ¿eh?
Porque la realidad de un paciente con ELA, tú lo has dicho, ¿no? Primero una silla de ruedas, luego cada vez necesita más ayuda, ¿no?
Sí. La silla de ruedas, luego la alimentación que tienen que hacer en la PE, los temas respiratorios cuando puede, no invasivo, pero al final, si quiere seguir viviendo, necesita un respirador. Y eso ya supone.
Y si vemos, a Graela también ha servido para que los pacientes de Granada tengan una asociación, ¿no?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cuánta gente se acerca a Graela a pediros ayuda, a pediros apoyo, a pediros que ayudéis?
Bueno, el primer contacto suele ser siempre una llamada telefónica al teléfono que tenemos en la asociación, que es mío, y nos preguntan, pues, porque le han diagnosticado seguramente a un familiar, le han diagnosticado a ella y no sabe los siguientes pasos que tienen que hacer. Entonces nosotros pues, lo guiamos un poquito. Decimos que nosotros estamos aquí, que somos un grupo, nosotros ahí somos 95 personas asociadas, de las cuales 24 son afectados de ELA. Y tenemos un grupo de apoyo grupal, un grupo de WhatsApp en el que nos comunicamos constantemente para solicitar ayuda o lo que sea. Luego tenemos las redes sociales también para comunicarnos. Y prestamos por lo que podemos con el dinero que vamos recaudando. Pues ahora mismo tenemos un servicio domiciliario a las personas que más lo necesitan. Y un servicio de fisioterapeuta que lo tenemos subvencionado por medio de un convenio que tenemos con otra asociación de ictus de aquí de Granada. Y sobre todo el mayor mérito que tenemos como asociación es la incorporación en las unidades multidisciplinares de los hospitales de Granada, en los que
Eso
formamos parte.
te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿no? Un elemento importante es la existencia de las unidades de ELA, ¿no? ¿Cómo ha sido esa conseguirlo? ¿Qué importante ha sido el hecho de conseguirlo?
Bueno, eso fue un empeño de Jorge. Jorge empezó solicitando reuniones a la anterior delegada de gobierno que queríamos crear esta unidad porque en las otras provincias ya existía y veíamos que era muy útil, vamos, es necesaria para los afectados de ELA. Y a base de reuniones con delegados de gobierno, delegados de salud, pues se consiguió firmar sendos convenios con los dos hospitales.
Y eso es un aspecto fundamental para la atención de un paciente con ELA. Necesita una atención multidisciplinar con un trabajo de muchos profesionales, ¿no?
Sí. El poder ir en una sola sesión y que te atiendan todos y que se reúna y valoren tu situación actual primordial.
Y un elemento fundamental para el ELA es la investigación, ¿no? Es evidente que de cara al futuro lo que se necesita es que haya una investigación que permita conseguir que la gente pueda tener el mejor de los tratamientos cuanto antes mejor, ¿no? ¿Cómo está el tema de la investigación? ¿En qué ayudáis? ¿En qué hacéis? ¿Cómo colaboráis en ello?
Nosotros, como asociación minoritaria de local de Granada, evidentemente no podemos aportar recursos para investigación.
Está claro,
Eso
¿no?
sería función de los gobiernos, principalmente, de los gobiernos. Y bueno, ahora con el partido de fútbol este famoso que organizó UNZUE, sí se ha recaudado casi 4 millones y pico de euros, que sí, la Fundación Luzón lo está destinando a varios proyectos de investigación que esperemos que sean útiles.
¿Y qué importante es para una asociación como Agraela, para un paciente como tu hermano Jorge, que tristemente ya no está, pero ¿qué importante es que una persona como Unzue lidere este movimiento a favor de la ELA?
Hombre, sobre todo una persona pública como UNZUE, la visibilidad que está dando de la enfermedad a nivel nacional, para que la gente se conciencie y, por ejemplo, podamos sacar una ley específica de ELA y que se destinen recursos a investigación.
Es evidente que el papel que hace gente como Unzué es muy importante para ayudar a que el movimiento se permita avanzar en ese sentido. Está claro que hay muchas actividades pro ELA, ¿no?
Sí.
Vosotros desde Jorge también hacíamos muchas actividades en ese sentido, ¿no?
Sí, Jorge era, mientras pudo, estuvo haciendo cosas. Ahora, desde que no está, pues nosotros organizamos un memorial en septiembre, que este año por primera vez va a integrarse en las carreras por montaña del Gran Premio de Diputación. Esperemos que atraiga bastante gente. Luego también organizamos distintos eventos, pero sobre todo para recaudar dinero para nuestros afectados, para asistir a nuestros asociados.
Que necesitan un apoyo que no
Sí,
tienen, ¿no? Si no es, si no es gracias a vosotros, la realidad es que no tienen ese apoyo diario que necesitan, ¿no? En ese sentido.
sí. La verdad es que nuestras personas afectadas de ELA están muy contentos con la labor que está haciendo Agraela con ellos.
Y otra fundación importante en ese sentido también ha sido el papel de la Fundación Luzón, ¿no?
Sí.
También ha tenido un papel importante, ¿no? El hecho del antiguo banquero, ¿no? De que ha aportado también ayuda para investigar, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí. De hecho, el dinero que se recauda en el partido se gestiona a través de ellos, a través de la Fundación Luzón. Hombre, a nivel nacional es la asociación más grande que hay, la de él ahora mismo.
¿Y cómo son las relaciones entre las asociaciones de la ¿Cómo se va avanzando entre unas y otras?
Eso está también por
Por
mejorar.
hacer.
Sí. Existe una confederación, ya una confederación de distintas asociaciones a nivel nacional, pero solamente han tenido en cuenta las asociaciones regionales de comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, de momento estamos fuera. Pero aunque estemos fuera, la federación esta de asociaciones tampoco se le ve todavía que sea muy ágil. Está recién prácticamente creada y de momento no hay mucho control ahí en esa. No.
Y Miguel Ángel, ¿y qué pedirías tú? Si ahora dijeras, me gustaría, ¿qué te gustaría? ¿Cuál sería el deseo de Miguel Ángel Abarca? Y un poco en nombre incluso de Jorge Abarca, seguro que te está diciendo más de un día lo que él le gustaría que hubiera en los pacientes con ELA, ¿no? ¿Qué es lo que desearíais?
Evidentemente, una cura para la ELA.
Una
Nosotros
cura, ¿no?
seguimos una cura para la ELA. Nosotros estamos ahora mismo haciendo también un reto que queremos subir las 16 cimas más altas de cada comunidad autónoma para gritar en lo alto por un mundo sin ELA y visibilizar la enfermedad esta terrible en lo alto de la cima. De momento llevamos 7 cimas, nos quedan unas poquitas todavía, hasta las 16, pero seguimos en
Subiendo,
ella,
¿no?
seguimos subiendo.
Subimos subiendo. También recuerdo una cosa que hizo Miquel de Córdoba y en el Everest, ¿no? No hice.
También, sí.
Es decir, que el movimiento entre todos, seguro que entre el apoyo de unos y otros, hay que conseguir que el ELA tenga el reconocimiento legal de apoyo y al mismo tiempo de seguir creciendo en la investigación para conseguir un cambio en ese sentido, ¿no?
Sí. No, hace poco, no hace mucho estuvo por aquí, Miquel, en unas jornadas que se organizaron aquí en el Hospital Clínico San Cecilio para los pacientes y profesionales de él.
Sin duda alguna, una persona encantadora que conozco bien y que sin duda alguna tiene una fuerza que intenta arrastrar hasta incluso hasta el Everest, ¿no? Hasta
Sí,
el.
sí, sí, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar ahí, por ayudar a los pacientes, por fa facilitar la vida, por intentar que los pacientes tengan el mejor de los tratamientos para que las unidades de ELA de los dos hospitales de Granada funcionen lo mejor posible, para que la ley de ELA se apruebe ya,
Bueno, sí.
¿no?
Por lo menos
Cuanto a.
que se vuelva a proponer otra ley, ¿no? Porque supongo yo que habrá que volver a proponer una nueva ley.
Pero seguramente servirá lo que hay y
Sí.
la clave es que entre todos empujemos para conseguir que los pacientes con ELA tengan la mejor de las vidas y que su vida además dure cuanto más años mejor, porque lo que tú decías, tu deseo es que se encuentre una cura para los pacientes de ELA.
Evidentemente.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, un placer.
De nada, te dejo con la foto del libro de Jorge, que todavía tenemos ejemplares que los regalamos por un donativo de 15 euros.
Muero por vivir
Muero por vivir.
con esa cara llena de vida de
Sí.
Jorge, que la verdad que anima solo verlo, anima solo verlo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
De nada, gracias a vosotros.
Pues ya saben que quien quiera comprar el libro, con 15 euros, puede apoyar el trabajo de una asociación como Agraela, que trabaja día a día con los pacientes de ELA para ayudar a que tengan una mejor calidad de vida, para que desde los servicios de los dos hospitales de Granada se den los mejores servicios y para conseguir concienciar de la importancia de la ELA y de la importancia de un tratamiento para ELA. Buenas tardes, un placer.
Buenas tardes.